El secretario general de la OEA exige a las autoridades cubanas acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una familia cubana en España interpone un reclamo de indemnización a la hotelera Meliá.
Se quejan de acoso policial en Cuba los abogados que trabajan el caso del accidente aéreo de Global Air.
Otra protesta social tiene lugar en La Habana.
Ordenan el allanamiento de la inmunidad de dos diputados en Venezuela.
El presidente Donald Trump evalúa otorgar asilo temporal a los venezolanos en los Estados Unidos.
Y Estados Unidos pidió formalmente a Gran Bretaña la extradición de Julian Assange.
Deportes. Yamamoto, pitcher estadounidense-japonés, debutó por lo grande en las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de los Marlins ante el San Luis. Y esta noche, San Luis ganó la Copa Stanley de hockey sobre hielo. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 12 de junio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles, Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López de Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestro recorrido con informaciones desde Cuba. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió a las autoridades cubanas acatar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tres presos políticos en Cuba.
En un mensaje divulgado a través de Twitter, Almagro también exigió la liberación de los presos de conciencia y el cese de la persecución a la oposición por parte del régimen comunista cubano.
La Comisión Interamericana adscrita a la OEA ha otorgado medidas cautelares a los presos políticos cubanos Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Jesús Alfredo Pérez Rivas, quienes se encuentran en una situación de maltrato y degradación física.
Y la familia cubana Sánchez Gil, residente en Estados Unidos y descendiente del hombre de negocios Rafael Lucas Sánchez Gil, pidió en un tribunal de Palma de Mallorca, en España, una indemnización a la hotelera Meliá por los beneficios obtenidos en Cuba en los últimos 5 años. Así informa el periódico digital español El Confidencial.
El Confidencial señala además que se espera el análisis de un especialista para determinar el monto exacto de lo que perdió la familia en la isla, pero los Sánchez Gil le calculan entre los 10 millones de euros y nunca menos de 600 mil euros.
El periódico español destaca que Meliá tiene 20 días para responder a la demanda de los Sánchez Gil, que se hace avalada por el título tercero de la ley Hearst-Bertram.
Entre tanto, la hotelera española Meliá afirma en su último comunicado que opera legítimamente en Cuba y que continúa haciéndolo con plena normalidad.
Y los abogados españoles que trabajan en el caso del accidente aéreo de la aerolínea mexicana Global Air, ocurrido en La Habana el 18 de mayo de 2018, denunciaron acoso policial.
Los letrados José Tolodi y Sergio Antonio Meller, residentes en España, fueron víctimas del acoso gubernamental al ser detenidos durante varias horas al intentar entrar a la isla para entrevistarse con sus clientes.
Tolodi ofreció su testimonio al periodista Mario Vallejo de la cadena hispana Univisión 23. Indicó que ellos no tienen ninguna duda que habrá una condena favorable a los perjudicados porque quien paga es la compañía aseguradora y paga a quien no es culpable por seguridad, que son los pasajeros.
Y otra protesta civil tuvo lugar en Cuba, esta vez en Centro Habana.
Medio centenar de personas, la mayoría de ellas mujeres, protestaron en la tarde de este miércoles para exigir la reparación de un salidero de aguas albañales. El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez estuvo en el lugar.
Ay, el problema es que el salidero, una fosa que hay en la esquina de Consulado y Refugio, que lleva 2 años y tiene a toda esa cuadra todo el tiempo de agua bañal. Y ya las mujeres, principalmente, el 75% de las personas que se manifestaron fueron las mujeres, se tiraban para la calle y pusieron los tanques de basura en el medio de la calle para interrumpir el tráfico. Vino la policía y lo que hizo fue que a las personas que estaban grabando se la llevaron detenidas para la unidad. Había un mayor de la Policía Nacional ahí, intentando aplacar a los vecinos, que si el camión venía, que si no venía, ¿no? Pero las mujeres ahí lo que están era diciendo, entonces tienen que pasar las cosas, para llamar la atención tienen que pasar las cosas primero, tienen que uno manifestarse, segundo, tienen que ir gente presa. No, el camión no ha llegado todavía, porque yo tengo una persona que me va a llamar si el camión pasa. No me ha llamado todavía.
Tras la promesa de un teniente coronel de la policía de que el camión cisterna acudiría a hacer la destrucción, los vecinos retiraron el bloqueo de la vía.
Esta es la segunda protesta en menos de 10 días que los residentes de La Habana paralizan el tráfico para exigir soluciones a problemas cotidianos como la falta de agua potable o un salidero de aguas negras.
Y varios expresos políticos cubanos del noreste de los Estados Unidos estarán presentes este viernes en Washington, D.C. para participar en un evento convocado por la organización Víctimas del Comunismo. Desde New Jersey, informa Carmen María Rodríguez.
Eduardo Ochoa, expreso político cubano de Holguín, también se da cita en Washington el viernes como miembro de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos. El motivo, la convocatoria de la organización Víctimas del Comunismo para recordar las 100 millones de víctimas que el comunismo cobró en el siglo XX a través del mundo y las víctimas que el comunismo aún cobra en el siglo XXI. Eduardo Ochoa afirmó que es un honor para él estar presente en Washington como testigo de las víctimas que cayeron en Cuba.
Vamos a rendirle también tributo y honor a los mártires cubanos que fueron tantos miles fusilados en las montañas, en las cárceles, torturados y por aquello que todavía hoy están en las cárceles cubanas sufriendo lo que es el comunismo y por sobre todo en este momento por el bravo pueblo venezolano que está en la calle dando la batalla y muriendo para liberar a Venezuela y a Nicaragua.
La organización Víctimas del Comunismo siempre convoca a la Asociación de Expresos Políticos Cubanos a acudir a este y otros eventos que se celebran en Washington y en otras partes de Estados Unidos. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 11:07 nos vamos a las noticias de Venezuela.
Precisamente en ese país, el Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados José Guerra y Tomás Guanipa. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Los diputados de la Asamblea Nacional José Guerra y Tomás Guanipa pasan a engrosar la lista de parlamentarios a los que el Tribunal Supremo de Justicia persigue por los hechos del 30 de abril y por los delitos de traición a la patria e instigación a la insurrección y rebelión civil. Según lo denunció el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Para el diputado Guerra, esta acción tiene una clara justificación.
Es un acto más de desespero de este régimen que está boqueando y que solo recurre o solo le queda el arma de la represión.
Aunque todavía no se conoce el contenido de la sentencia contra los diputados Tomás Guanipa y José Guerra, el diputado Guanipa escribió a través de su cuenta en Twitter que estas acciones buscan destruir el único poder legítimo en Venezuela. Según la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, con estos dos parlamentarios suman ya 22 diputados del Poder Legislativo a quienes la inmunidad parlamentaria les ha sido allanada por el Tribunal Supremo de Justicia o la Asamblea Nacional Constituyente. El fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, dijo que hay un total de 34 personas investigadas y 17 detenidas por los hechos del pasado 30 de abril. Mientras avanza la persecución del régimen de Maduro contra la oposición a petición de Suecia este jueves 13 de junio, está prevista una reunión en Estocolmo con el objetivo de aportar soluciones a la crisis política venezolana, a la que asistirán representantes de China, Rusia, Turquía, Estados Unidos, así como otros países de la Unión Europea y el Grupo de Lima. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, la Embajada Virtual de los Estados Unidos en Venezuela ratificó su apoyo a los legisladores electos democráticamente.
Por medio de Twitter, la embajada reiteró que Estados Unidos continúa en su firme compromiso y apoyo a la Asamblea Nacional, incluidos José Guerra y Tomás Guanipa, quienes enfrentan nuevas amenazas de las autoridades.
El régimen de Nicolás Maduro ha ordenado el allanamiento de la inmunidad de Guerra y Guanipa pero el gobierno estadounidense aseveró que lo de la democracia no puede ser intimidada.
Estados Unidos está considerando la posibilidad de dar una protección temporal a los venezolanos, informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este martes que está evaluando la posibilidad de aprobar la condición de protección temporal a los venezolanos que huyen de la crisis política y económica que afecta al país suramericano. Estamos revisando el asunto y estamos muy atentos a la crisis de Venezuela. Es algo horrible, una situación horrorosa. Ha empeorado durante muchos años, señaló el mandatario. El estatus de protección temporal se otorga a las personas de países afectados por desastres naturales o guerras y les permite quedarse en Estados Unidos hasta que la situación mejore en sus naciones de origen. La administración Trump ha intentado retirar dicho estatus a varios países, pero cuando se le preguntó este martes al mandatario sobre el TPS para los venezolanos, dijo: "Lo estamos revisando muy seriamente". Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y los industriales venezolanos aseguran que más del 90% de las empresas están paralizadas o disminuyeron su producción en el primer trimestre del año. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Durante su acostumbrada presentación de la denominada encuesta sobre coyuntura industrial, la Confederación Venezolana de Industriales destacó que el sector se encuentra trabajando a tan solo el 18% de su capacidad, lo cual repercute en la disminución de puestos de trabajo, la disponibilidad de productos en el mercado y la capacidad de mantener operaciones. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, sostuvo que durante el primer trimestre del año, el 90% de los miembros del sector consideró que la situación es mucho peor en comparación con el 2018.
La crisis eléctrica que trajo consigo una crisis de agua muy fuerte y una crisis, digamos, de poder hacer transacciones financieras. En la medida que no hay electricidad, no hay internet. En la medida que no hay internet, no se pueden transmitir ni órdenes de compra ni pagos, ni se pueden procesar pagos.
El deterioro en los servicios básicos en el país ha causado estragos en el sector industrial y en la rutina normal de los ciudadanos, razón por la que el Parlamento venezolano creó una instancia denominada Monitor de Servicios Públicos. El diputado Ángel Álvarez manifestó la necesidad de que muchos de los sectores públicos sean privatizados para lograr eficiencia.
No queremos ciudadanos que simplemente aplaudan cuando les llega la energía eléctrica. Los ciudadanos tienen que exigir diariamente, las 24 horas y los 365 días del año, calidad en los servicios públicos.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en abril que en el país se registra una guerra interna no convencional contra los servicios públicos para hacer que la nación sea ingobernable. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 11:13, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió formalmente a Gran Bretaña que extradite a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, para que enfrente cargos de conspiración para piratear computadoras del gobierno y violar una ley de espionaje, así lo confirmó el Reino Unido.
La solicitud formal de extradición fue enviada la semana pasada, poco antes de que expirara el plazo legal.
El caso de Estados Unidos contra Julian Assange es complejo, pero básicamente está acusado de delitos que incluyen el uso indebido de computadoras trabajando junto a Chelsea Manning y la divulgación no autorizada de información de la Defensa Nacional.
Por su parte, el presidente Donald Trump dijo este martes en la Casa Blanca que la situación en Venezuela es triste y dramática. Desde Washington, el informe lo tiene Michelle Sagué.
Durante una reunión con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, el presidente Trump comentó que a Venezuela le va mal. Él dice que a Venezuela le está yendo increíblemente mal. Dice que fue uno de los países más ricos, con tremendas cantidades de petróleo, y demuestra que cuando tienes un mal sistema, la gente ahora no tiene alimentos, agua, no tiene nada. Dice que es triste y que observan de cerca la situación en Venezuela. A la pregunta de un periodista sobre la afirmación que hizo en Twitter la semana pasada de que Rusia había informado a la Casa Blanca de que han retirado a la mayoría de su personal de Venezuela, cosa que posteriormente Rusia negó, el presidente Trump dijo que el tiempo le dará la razón. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos está considerando enviar 2.000 soldados más a Polonia. Así lo dijo el presidente Donald Trump al recibir la visita del presidente polaco Andrzej Duda en la Casa Blanca.
Durante una reunión con periodistas al inicio de la visita del presidente polaco, Trump dijo que las tropas estadounidenses adicionales se trasladarían a Polonia desde Alemania, pero advirtió que las discusiones no habían finalizado.
Señaló que Polonia estaba ofreciendo a Estados Unidos una base de tipo mundial para las tropas y que se hará el anuncio en una declaración oficial.
Por otra parte, el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, dijo que cambiar las leyes para permitir que se detenga a menores inmigrantes por 100 días o prohibir pedir asilo en la frontera sur traería consigo un descanso radical de migrantes.
Ante el Comité Judicial del Senado en Washington, el funcionario dijo que una mejor medida sería permitirles a los migrantes pedir asilo de manera segura en sus propios países.
Indicó que actualmente, para evitar separar a las familias, los menores y sus parientes son liberados en un plazo máximo de 20 días, lo que permite que los migrantes se queden en los Estados Unidos. Y vamos al segmento en las redes. Es tiempo de conocer las noticias que están portadas en nuestra página web con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, nuevamente aquí para la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Hoy les presentamos una reseña de la entrevista que concedió el inversionista cubano Jorge Mario García al programa Karen a las 8 con nuestra colega Karen Caballero, y que nuestro también colega Luis Leonel León ha descrito también para la página digital de Radio Televisión Martí, con los pormenores del libro que acaba de publicar Jorge Mario, titulado Profundamente mi vida. Dice Jorge Mario: cuento cosas que me han sucedido en mi vida en general, no solo en el mar, sino sobre todo fuera del agua, que es donde más tiempo he estado. Aunque intento ser un pez, soy un ser humano. Este hombre, este cubano afincado en Miami, tiene 9 récords mundiales. Los comenzó a cosechar a partir de 1989 y sobre ello dijo: siempre he querido compartir mis conocimientos y experiencias. Por eso escribí Profundamente mi vida. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 11 y 18 minutos vamos a conocer el pronóstico del estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como estaba previsto, el frente frío débil de la región de Jacksonville se convirtió en estacionario sobre el norte del Golfo de México, así como el sur, dejando a la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con temperaturas cálidas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas, algunas fuertes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Tendremos vientos variables débiles. Tendremos además poco oleaje en ambos litorales orientales, pero un mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y del pronóstico del tiempo nos vamos a las noticias de América Latina.
Afirma Evo Morales que los expresidentes que urgieron una condena a su repostulación para la presidencia de Bolivia vienen de las dictaduras. Es Jorge Arellana quien tiene la información.
Un total de 21 exmandatarios de América Latina y España solicitaron al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenar el afán de repostulación del presidente Evo Morales. El gobernante boliviano replicó y afirmó que los expresidentes vienen de las dictaduras militares y que fueron parte del Plan Cóndor. Mientras Evo Morales continúa replicando e insistiendo sobre su repostulación, la oposición y los comités cívicos continúan en las calles. En la víspera se realizó una marcha pacífica de miembros de las denominadas plataformas ciudadanas, comités cívicos y representantes de oposición exigiendo la dimisión de la directiva del Tribunal Supremo Electoral. Los dirigentes dieron una semana de plazo y alistan otras medidas de presión, entre las que se van mencionando la posibilidad de convocar a un paro cívico a nivel nacional. Uno de los dirigentes, Fernando Camacho, dijo:
nosotros lo hemos planteado en enero. Cada vez que pasa el tiempo, que es a lo que juega el MAS, seguramente va a haber menos tiempo, pero hoy todavía hay el tiempo necesario para cambiar a estos señores del Tribunal Supremo Electoral. El país necesita tener confianza en quienes van a administrar las próximas elecciones del 20 de octubre.
Sin embargo, el partido y el gobierno, el MAS, resta importancia a las marchas y manifestaciones. Matilde Pérez, una simpatizante y miembro del partido del gobierno, dijo:
han marchado, no ha pasado nada. Se movilizan y no pasa absolutamente nada.
El Tribunal Supremo Electoral lanzó una convocatoria a elecciones presidenciales para el 20 de octubre, donde terciarán 9 frentes políticos. Evo Morales busca su cuarto mandato consecutivo en medio justamente del rechazo de la oposición que le exige renuncie a su candidatura en apego al referéndum del 21 de febrero del 2016, cuando triunfó el no a la repostulación. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Ministerio Internacional declaró que la reciente liberación de presos políticos en Nicaragua no ha puesto fin a la represión y violación a los derechos humanos. Así se pronunció en Twitter Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas.
Hoy acompañamos en solidaridad a las más de 50 personas excarceladas en Nicaragua, quienes habían sido detenidas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y protesta. Ha sido conmovedor ver a sus familias recibiéndole en sus hogares. Son escenas que esperábamos con anticipación desde hace meses. Sin embargo, no debemos olvidar que estas personas no debieron haber pasado ni un segundo en la cárcel. El sufrimiento que han vivido ellas y sus comunidades es injustificable. Nos preocupa que mientras seguíamos la noticia de la excarcelación, también recibíamos reportes de hostigamiento e intimidación a las familias de estas personas, como el caso de la familia de Irlanda Jerez. Aún quedan decenas de personas en detención arbitraria por ejercer sus derechos en el contexto de la represión violenta que el gobierno de Daniel Ortega inició en abril del 2018.
En México sostendrá conversaciones esta semana con autoridades de Estados Unidos y varios países centroamericanos sobre el nuevo plan acordado para contener el flujo ilegal de migrantes. Así informó este miércoles el canciller Marcelo Ebrard.
En la conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el diplomático informó que el viernes dialogarán con autoridades migratorias estadounidenses e iniciará conversaciones el miércoles con los mandatarios de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Además, también se darán a conocer los detalles y costos de la operación basada en los acuerdos, que incluye el despliegue a partir del miércoles de miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur del país.
Y los países del Triángulo Norte de Centroamérica comparten un estudio sobre el desplazamiento forzado por la violencia de las pandillas. El informe lo tiene desde San Salvador, Neri Mabel Reyes.
Caracterizar el fenómeno del desplazamiento interno forzado por la violencia y la migración en los países del Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Guatemala y El Salvador es el objetivo del estudio que realizaron organizaciones no gubernamentales a través de una red de monitoreo en la región. La amenaza de las pandillas contra los ciudadanos honrados, las extorsiones y el narcotráfico, según este estudio, son detonantes del desplazamiento interno de familias, incluyendo a niños. Celia Medrano, de la organización no gubernamental Cristo Sal.
En la medida de que las personas que piden ayuda y no reciben esa ayuda, en la medida de que las víctimas de violencia desplazadas piden protección y no reciben protección y lo que encuentran es una ausencia del Estado, esas familias empiezan a tomar la decisión de emigrar forzadamente.
Las organizaciones de derechos humanos dicen que el desplazamiento forzado forzado interno debe ser visto por los estados como un tema humanitario, habla Cristina Pérez de Plan Internacional.
En primer lugar, el reconocimiento y trascender de ver este como un problema de seguridad con ciertas medidas solamente en este tema y empezar a tomar acciones de tipo humanitario, entendiendo que esto es una crisis humanitaria que también afecta a otros sectores como salud.
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dijo que las injustas condiciones y la precariedad de las familias pobres es una de las causales de la migración y manifestó que su gobierno atenderá el problema y no lo esconderá. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y la Cámara de Comercio de Bogotá presentó un plan para integrar a los migrantes venezolanos en la economía nacional.
La propuesta fue presentada hoy en Río de Janeiro durante un Congreso Internacional de Cámaras de Comercio.
La presidenta de la Cámara de Bogotá, Mónica de Grief, dijo que las instituciones del sector deben convertir en efectos positivos las consecuencias que la inmigración tiene.
De Grief explicó que la Cámara de Comercio de Bogotá está desarrollando un plan con una inversión piloto de $3 millones para integrar a los venezolanos en el empleo nacional y en la creación de empresas.
Bueno, a las 11 y 26 minutos exactamente vamos con Edemio Navas y los deportes. Y bueno, al final de la Copa de la Stanley Cup de hockey, que lo ganaron los Blues, ¿no?
Sí, sí, gracias, Damaso. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Sí, hace un rato el equipo de los Blues logró victoria de 4-1 ante los Bruins de Boston y de esa forma San Luis logró su primer título en toda la historia de la NHL. La Copa Stanley, el hockey sobre hielo, aquí en esta liga canadiense-americana. Así que realmente tremenda fiesta en San Luis esta noche, celebrando el título de la Copa. El Boston ganó en la campaña regular 49 partidos y perdió 24, un récord superior a las 45 victorias y 28 derrotas que logró el San Luis, que terminó en el tercer lugar en la Conferencia del Oeste, detrás de los equipos de Nashville y Winnipeg. En tanto, por la Conferencia del Este, Tampa tuvo el mejor récord, seguido precisamente por el subcampeón, el equipo de Boston. Señores, en las Grandes Ligas de Béisbol, esta noche aquí en Miami, el pitcher japonés-estadounidense Jordan Yamamoto debutó y realmente no lo pudo hacer mejor. Logró victoria en el triunfo amplio de los Marlins de 9-0 ante los Cardenales de San Luis, después que el equipo de los Marlins archivó 6 derrotas en forma consecutiva. Esta noche Yamamoto lanzó hasta la séptima entrada sin ningún problema. Le conectaron 3 aislados hits, dio 2 boletos y ponchó a 5 bateadores y cerraron Anderson y el colombiano Guerrero, 1 entrada, 1 boleto, 1 ponche, y mejoró su promedio carreras limpias a 3.51. En los otros partidos de hoy miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, hace solamente unos minuticos, el equipo de Toronto dispuso 8-6 de los Orioles de Baltimore. Y aquí 2 juniors sobresalieron. Guerrero Juniors se fue de 5-3 con impulsada y 2 anotadas. En tanto, el espirituano Lourdes Gurriel Jr. Se fue de 4-2, impulsó 2 y anotó 1. El equipo de Tampa por la tarde perdió ante el Oakland 6-2. Aquí Yandy Díaz muy bien, el villaclareño de 5-3 con impulsada, disparó un doble y el matancero Heredia de 3-1. El Cincinnati le ganó 7-2 a los Indios de Cleveland. Leonis Martin de 1-0, Yasiel Puig de 4-1 y Candelita Iglesias batea para 297 después que hoy se fue de 4-2, impulsó 2 y anotó 1 carrera. Candelita disparó 2 dobles. Los Cachorros de Chicago le ganó al Colorado 10-1. En tanto, el Boston esta noche derrotó 4-3 a los Vigilantes de Texas. Y aquí el cubano-americano Julito Martínez se fue en blanco en 4 turnos. Arizona dispuso el Philadelphia 2-0 y reitero, los Marlins 9-0 al equipo de los Cardenales de San Luis. Por último, el subcampeón olímpico de Río de Janeiro hace 1 año y medio, 2 años, Shakur Stevenson, irá a una pelea realmente muy difícil. Se enfrentará el 13 de julio venidero en New Jersey, su estado natural, al cubano Jairon El Majazo Carras, quien tiene ese excelente récord de 22 victorias con un total de 13 knockouts, en tanto Shakur, quien perdió contra Robeysio Ramírez en la final olímpica de Brasil, tiene récord de 11 triunfos sin derrota y ganó 6 peleas por la vía rápida. Una pelea muy interesante. Mis amigos, hasta aquí el deporte.